Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Soy el diariero de la sexta edición. Por los trenes yo ando de vagón en vagón.
Luces que nos acompañan el comienzo de esta edición de Historias del Presente, es interpretado por Pajarito Saguri, uno de los pioneros del rock argentino. Falleció un día como hoy hace exactamente 11 años, tenía 72. Integró grupos como los Beatniks, los Náufragos y, por cierto, también la Barra de Chocolate. Uno de los referentes de los comienzos del rock nacional. En el inicio de esta edición de Historias del Presente, estamos ya en marcha. Muy, pero muy buenos días, con Norma Cuesta en la producción general, Esteban Gabriel en la puesta al aire. Mi nombre es Osvaldo da Costa y estamos dando comienzo esta semana en la que, en principio, vamos a tener prohibido hablar de fútbol.
De la calle yo soy lo que se escucha.
Bueno, está bien. Ganó Boca anoche, ayer a la tarde en realidad, en el Estadio de Córdoba. Bueno, buen punto se anotó la seguridad en la provincia, ¿no? Bueno, en realidad todo el operativo de seguridad que comienza fundamentalmente con el traslado de las dos hinchadas desde Capital Federal hasta Córdoba Capital, incluso hubo un operativo muy importante aquí en la ciudad de Río Cuarto. Lo concreto es que un detenido y un grupo de personas a las que se le aplicó el derecho de admisión es el resultado de un operativo de seguridad que funcionó bastante, bastante bien. También se secuestraron muchísimos elementos de pirotecnia, facas y todas esas parafernalias que suelen acompañar a las hinchadas de fútbol, pero sigo insistiendo, todo dentro de un marco relativamente razonable que le permite de alguna manera a por lo menos provincias como Córdoba imaginar que puede volver aquí el público visitante. A propósito, sería bueno también de que en Río Cuarto se permita que jueguen los equipos que representan a la ciudad frente a las dos hinchadas, la local y la visitante. Atenas se tuvo que ir a jugar a Villa Mercedes este fin de semana porque, bueno, necesitaba los recursos que le pueden aportar los mendocinos de San Martín y finalmente aquí, bueno, entre que el campo estaba resembrado, en que Estudiantes jugaba también el domingo, terminó optando por irse de la provincia porque de otra manera no podía permitir el ingreso de público visitante. De cualquier manera, obviamente, esta semana no es una semana para hablar mucho de fútbol. Esta es una semana que se inicia con una muy mala noticia, al menos para quienes formamos parte, no formamos parte, sino que admiramos el movimiento cultural de la República Argentina. El gobierno nacional acaba de disponer el cierre definitivo del INCA. El Instituto Nacional de Cinematografía, que no le costaba un peso al Estado Nacional, que había realizado enormes esfuerzos para reinstalar al cine nacional en el concierto de las mejores producciones del mundo entero, acaba de ser cerrado, queda solamente un área administrativa, todo lo demás pasa a ser historia. A ver, sigue vigente el decreto firmado por Milei en los últimos días del año 2023. Y ese decreto sigue generando este tipo de consecuencias, porque le otorga al Ejecutivo la posibilidad de disponer, por ejemplo, el cierre concreto del Inca y de otros organismos nacionales. Llama la atención de que algunos legisladores de estos dadores voluntarios de gobernabilidad sigan pensando en acompañar la ley ómnibus, sigan pensando en acompañar la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo cuando estamos viendo lo que estamos viendo. Hoy vamos a hablar mucho de eso seguramente. En un instante estamos ya dialogando con Daniel Gary, por ejemplo, titular del Sindicato No Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
De la sexta edición, en la esquina yo ando.
¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo le va, Daniel Garis, titular de ATUR, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto?
Bien, bien, porque ganó Boca, así que yo estoy.
Ah, bueno. O sea, termino el
¿podemos
programa?
Hablar de fútbol. Hoy vamos. Arranque bien la semana.
Diga que desde una fecha muy cara, los sentimientos de los riverplatenses del 9 del 12 de 1900, del 2018, ya lo recordamos como si hubiera sucedido hace unos cuantos siglos. yo me he vuelto más hincha de Estudiantes que del club de Capital Federal. Pero bueno, está bien, lo felicito, gano bien Boca. Y jugó muy mal River. River jugó 20 minutos como si fuera el Barcelona de Pep Guardiola. Desapareció de la cancha, ni hablar una vez que no le convalidaron un gol, que bueno, habrá que ver cómo se trazan ciertas líneas, pero no importa. Evidentemente, Boca fue mucho más fuerte de la cabeza, ¿no? Y el fútbol tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Boca fue lo que siempre fue.
Sí, sí.
Ir para adelante.
Sí, sí. A mí me sorprendió cómo River, estando en posesión, en dominio del juego, empezó a replegarse y empezó a jugar de una manera que River siempre sale mal cuando juega así. Y no, evidentemente no supo reaccionar a tres golpes consecutivos anímicos que tuvo a lo largo del partido, que fue el gol de Boca sobre el final del primer tiempo, la anulación del gol en el comienzo del segundo, e inmediatamente el segundo gol de Boca. Ya cerró el partido. Recién sobre el final hubo una recuperación anímica de River a partir fundamentalmente del chileno Díaz, que no obstante no alcanzó a redondear una buena actuación. No, le decía,
muy buena
yo estoy.
Defensa de River, ¿qué estás haciendo?
Está bien, bueno, ¿qué quiere que le haga? ¿No es cierto? Tenemos que seguirlo bancando este equipo. Estamos en la Libertadores, algunos no tienen ese privilegio. le digo la verdad, yo anoche estuve a punto de sufrir un golpe futbolístico, pero sobre el final del partido, y esto hay que decirlo también, Estudiantes de Río Cuarto sumó su tercera victoria al hilo, ya está séptimo en la tabla de posiciones, ya empezamos a mirar quiénes son los punteros, los veíamos tan de lejos antes. Claro, ahora está a 8 puntos del primero, pero de los primeros son Colón y San Telmo, pero bueno, ya está de nuevo en ronda de clasificación. Iba empatando 0-0 con Deportivo Morón, un gol de palomita del jujeño Romero y sobre el final, ya en tiempo de descuento, González puso el 2-0 y de esta manera Estudiantes sumó, insisto, su tercera victoria. Viene de racha Estudiantes. Empezó, ganó un partido, perdió dos, empató cinco y ahora ganó tres. Por rachas viene este equipo de Estudiantes. Ojalá siga ganando, por cierto.
Sí, por el bien de la ciudad también, porque le da un impulso.
Sí, sí, y esto
social
que...
y anímico a la sociedad. Sí. Yo creo que más allá del fútbol, desde que Estudiantes empezó a participar en Nacional B y tuvo esas actuaciones tan buenas, digamos, Río Cuarto volvió a posicionarse como una ciudad futbolística más en el país, que estaba pero no era tan considerada.
Y hay que reconocer también el esfuerzo de Atenas. Si bien ayer perdió con San Martín de Mendoza y está medio complicadito, tiene 5 puntos, el último en la tabla, que es Camioneros, tiene 3. La verdad, lo de Atenas es muy, muy... es digno de ser valorado. Y es cierto lo que estábamos planteando al principio. Hay un problema. A ver, en algún momento lo planteó el presidente de Estudiantes, que en Río Cuarto se lo considera minusválido para organizar partidos con visitantes. La verdad, no. A ver, hubo partidos definitorios en Río Cuarto de torneos. El torneo amateur se definió acá en Río Cuarto. Sí. El ascenso a la categoría donde está ahora Atenas se definió acá en Río Cuarto. Y es más, se definió en la cancha de Estudiantes, en un partido que además hubo de todo. Uh-huh. Creo que el árbitro no jugó nunca más, ¿no es cierto? O lo sancionaron, no sé cómo fue la cosa. Porque hubo situaciones muy riesgosas con las dos hinchadas, visitantes en ese caso. O sea que hubo. La verdad que no se le permita a la hinchada de Colón de Santa Fe llegar a Río Cuarto, cuando además hay una buena relación con Colón de Santa Fe, porque hay ex técnico, ex jugadores de Estudiantes actuando para Colón, Estudiantes cada vez que va a Santa Fe, que ha tenido que jugar varias veces en Santa Fe, ha recibido el apoyo de Colón, ha practicado en la cancha de Colón, no hay mayores problemas, bueno.
Aparte es triste en una cancha y estar una única hinchada. No, ese sí. Ambiente futbolístico no se siente.
Es lo que se vivió ayer en Córdoba, ¿no es cierto? Claro. La posibilidad de estar frente a frente las dos hinchadas, atravesar distintas sensaciones a lo largo del partido, ambas. O por supuesto una terminó celebrando, la otra no, pero lo concreto es que se dio un espectáculo futbolístico completo ayer en Córdoba. Y un punto a favor, también hay que decirlo, para Agustín Caleri, titular del área de deporte de Córdoba Deportes, que presentó una cancha en condiciones, más allá que Romero en algún momento se tropezó con el con alguna champa, no es una champa, como decimos con él. Pero hubo un momento en que pisó mal. Pero en general el campo resistió muy bien y estuvo a la altura del acontecimiento. ¿Terminamos de hablar de fútbol, Daniel?
Estoy feliz.
Bueno. Lo voy a llevar por otro lado, ¿no? Mañana movilización.
Sí. Espero que sea rotunda y que la sociedad de Río Cuarto nos acompañe. Yo creo que sí, porque realmente ha tenido, no encuentro la palabra adecuada, pero sí la sociedad de Río Cuarto se ha expresado, por lo menos a favor en general, de la voluntad de defender la educación pública y defender en este caso la Universidad Nacional de Río Cuarto. Veremos mañana durante la marcha. Río Cuarto no es una ciudad que le guste marchar, protestar, hacer movilizaciones ni nada de ese tipo de cosas, todo lo contrario. Uh-huh. Pero bueno, se han expresado un montón de instituciones, personas importantes, influyentes, así que y la sociedad en general, salvo algunas pavadas, como se dice siempre, y que responde más a mentiras que a realidades, la gente creo que va a asistir a esta marcha y vamos a poner en claro que se está defendiendo se está defendiendo la universidad pública, no se está defendiendo esto, no se está defendiendo, no es un reclamo gremial, no estamos pidiendo aumento salarial, porque eso lo estamos haciendo por otro lado, que en realidad corresponde, pero lo que está en juego acá es la universidad en su conjunto.
Uh-huh. Daniel, hay que insistir en este punto, así como Córdoba es la docta justamente por la universidad, está bien, hay una historia de 400 años detrás, en el caso particular de Río Cuarto, se ha transformado en la ciudad que es a partir de la existencia de la universidad. Uno no imagina lo que es una Río Cuarto idéntica a lo que es en este momento si no hubiera contado justamente con la posibilidad de una casa de altos estudios desde la década del 70 del siglo pasado.
Sí, yo te diría la región también, no solamente Río uh-huh. Cuarto, porque sí, sí. Hay muchísimos egresados de Río Cuarto están trabajando en la región. Uh-huh. Y hablemos de veterinarios, agrónomos, ingenieros. O sea, es común escuchar que un compañero de acá de Río Cuarto esté trabajando en San Luis o en ese polo tan productivo que hay en la zona de Dehesa, toda esa zona. También, bueno, hay muchísima gente que está trabajando y que vienen a estudiar el Río Cuarto y después se vuelven a su pueblo a seguir trabajando, pueblos, ciudadanos, uh-huh. los alrededores. Y sí, totalmente. O sea, pasan 15.000 personas por día en la ciudad, en la universidad. Uh-huh. Significa, como yo le decía otra vez, es más grande que un pueblo o una ciudad vecina. Entonces.
Sí. A ver. La segunda ciudad del sur de Córdoba es La Bulace. Tiene 22.000 habitantes. Para dar una idea, claro. ¿No es cierto?, de lo que significa.
Sí, para ser ciudad tiene más de 10.000 habitantes. Sí, así sí, que, sí. Bueno, no son muchas ciudades, la mayoría son pueblos.
No, claro.
Pero lo mismo, digamos, es lo que uno tiene que entender lo que significa la universidad. Es el segundo presupuesto más grande de la ciudad en que ingresa en la universidad y que se redistribuye dentro del Río Cuarto. Entonces, a ver, yo creo que mañana tenemos muchos motivos para marchar.
Porque además, convengamos, los trabajadores no recibimos fortunas que nos permita hacer otra cosa más que consumir en la ciudad esos recursos.
Somos trabajadores, yo siempre digo, los trabajadores, a ver, todos te dicen somos clase media, y yo creo que los trabajadores no somos clase media. Los trabajadores somos trabajadores. Cuando se nos termina el salario, en dos meses pasamos a ser pobres.
Claro.
Entonces, eso de clase media que nos hacen creer tanto, y yo no pongo mucho en duda, porque la clase media puede resistir, puede seguir siendo clase media. Nosotros estamos condicionados a nuestra fuente laboral. Uh-huh. Si no tenemos nuestra fuente laboral, en dos o tres meses pasamos a ser pobres. Y ni te digo si estamos más de un tiempito más.
Sí.
Entonces, bueno, hay que tener...
Perdón, estadísticamente lo estamos notando. A ver, con la caída del poder adquisitivo de los salarios, muchos ya no estamos alcanzando o no están alcanzando el nivel mínimo para no ser justamente pobre.
Bueno, sí, nosotros nuestro salario tenemos... una cláusula que no cobramos menos de tanta plata para no caer en indigencia, pero a ver, estamos ahí al límite. O sea, uno sabe que ese valor que se fija no es real, porque la canasta básica está como un 60% más arriba de ese monto. Pero bueno, yo creo que, a ver, con respecto a la marcha, primero quiero decir algo, porque fue algo que salió ayer y antes de ayer, y la sociedad está haciéndose eco de la barbaridad que hizo el gobierno con mala intención, porque no creo que desconozcan. Están diciendo que a las universidades no le dan plata porque quieren darle, le van a dar plata, pero le van a auditar para que vean que se gasta el plata. Bueno, el Estado tiene un organismo que audita a todas las universidades. Uh-huh. Y por lo menos la Universidad de Río Cuarto tiene una auditoría interna y una auditoría que depende de este organismo, que si no me equivoco se llama SIGEN. Con lo cual, lo que están haciendo el gobierno es otra vez mentir y poner a los compañeros, a los trabajadores, a la sociedad, enfrentándonos con mentiras. O sea, no quieren, son todas mentiras que la plata, que las universidades gastan la plata como quieren. Primero que no pueden porque vienen con presupuestos fijos. La mayoría ya viene determinado en qué se va a gastar, con partidas que tienen que corresponder. Lo que quieren son para gasto funcionamiento, y lo que es gasto funcionamiento, la mayoría se va en servicios que son, o impuestos, que la mayoría son empresas, por ejemplo, APEC, Aguas, Hemos, de Río Cuarto. O sea, hay facturas de por medio que no dejan mentir de lo que se puede estar gastando. Y aparte tenemos las auditorías. Y fíjate vos, nosotros en el sector no docente tenemos un centro de capacitación que se llama CESIF, en el cual damos distintos cursos de capacitación. Y hace 10 días, más, 20 días, que iniciamos un curso de capacitación que es sobre auditoría. Y nos están dando los auditores, están dando los cursos. O sea, fíjate las mentiras que está diciendo la gente, y encima los reproduce por todos lados. Bueno, entonces, a veces, cuando uno no sabe antes de expresarse, pregunte, consulte y vea si es verdad lo que están diciendo, porque nos están dejando como unos estúpidos los que están poniendo eso en las redes. Cuando no tienen conocimiento, simplemente les gusta atacar a los demás.
Sí, además, uno debe señalar que en la universidad prácticamente... No, prácticamente todo el patrimonio de la universidad está justamente patrimoniado a nombre de gente concreta que debe responder por cada tijera, cada bien que
hasta cada el tractor que tenemos nosotros está patrimonio a nombre de una persona. Y esa persona responde por ese patrimonio.
Dificultades, pero a veces resulta complicado recuperar algún elemento porque se compró hace 30 años, ya el uso lo ha puesto, lo ha hecho inservible, y de pronto, a mí me sucedió, lo cuento como una anécdota personal. Yo estuve 17 años al frente de Radio Universidad. Cuando dejo la radio, tengo que responder patrimonialmente por todo aquello que había de... Imagínate, para que funcione una radio. En 17 años, a ver, grabadores que se desguazaron, es decir, entre tres grabadores iguales se terminó armando uno, claro, pero después, ¿dónde estaban los otros dos? Y tuve que responder yo.
Sí,
o sea, el nivel de control es... hasta en algún momento hasta odioso, pero bueno, sí, efectivamente sí, existe, ¿no es cierto?
Sí, totalmente.
Porque, bueno, tiene que ser así.
Bueno, disculpame porque realmente...
Es justo decirlo porque...
Una mentira tan grande como siguen diciendo y están embarrando la cancha.
Bueno, el día jueves lanzaron el tema de que había un acuerdo con el cine y que se iba a mejorar el presupuesto de la universidad en el 140%.
Sí, decir que el cine por suerte respondió rápido y activo, y en las poquitas horas ya estuvo aclarando que no era cierto. Porque si esperaba hasta media mañana, ya todo el mundo salía diciendo...
Sí, la portada de Clarín iba a ser esa.
La película, en realidad... fue toda una mentira, como fue la anterior. El paro que se hizo, realizó el día 14 de marzo, un día antes salió a decir que nos daban el 70% de aumento, sin aclarar si era funcionamiento, era todo general, y en realidad nunca llegó a la universidad.
Claro, era solamente para funcionamiento y...
Sí, pero tampoco llegó.
Tampoco llegó.
O sea, el problema es ese, porque si por lo menos estaría llegando algo más de dinero, pero es mentira. O sea, ya mintieron la otra vez, ahora vuelven a mentir con lo mismo, porque siguen diciendo que no dan más dinero en las universidades, y tampoco llega, tampoco lo dan. Entonces, bueno, estamos volviendo a lo que hizo Macri, que mentía y algo que daba. Bueno, este señor está haciendo exactamente lo mismo, y peor.
El viernes pasado hubo una conferencia de prensa en la que vos participaste, también estuvo presente la rectora. Vamos a escuchar un segundito para mostrar... algo muy particular que se da con la marcha de mañana, ¿eh? Es un proceso de unidad de todos los sectores de la comunidad universitaria que va más allá de banderías políticas. Después vemos las diferencias, pero vamos a escuchar un segundito a la titular, a la doctora Roveres, hablando sobre justamente la movilización de mañana.
Hoy nos lleva a estar todos juntos convocando a toda la ciudadanía, porque entendemos que defender la educación pública, defender la ciencia nacional, es defender el pueblo argentino. O sea, no es una defensa de algo que queda contextualizado en una institución universitaria. Es una defensa de un derecho universal, una defensa de oportunidades, para que cada argentino, cada argentina pueda acceder a la educación pública en este país. Todos sabemos que somos ejemplo no solo a nivel de lo que es Latinoamérica, sino también el mundo entero. Entendemos que son derechos consolidados que en este momento tenemos que defender. Sabemos que estamos funcionando con un presupuesto reconducido y que nuestras convicciones, más allá del contexto presupuestario, no cambian ni van a cambiar. Es decir, ¿por qué? Porque estamos convencidos de eso, que va más allá de un gobierno de turno, tiene que ver con una política de Estado, con una política que todos los argentinos sostenemos, defendemos y tenemos que fortalecer. La movilidad tiene que ver con...
Allí escuchábamos a la doctora Rovira haciendo referencia a la marcha de mañana. Muchos comparan lo de mañana con lo que sucedió alrededor del Cordobazo. Es una situación totalmente diferente, debe ser de cualquier manera la última experiencia de una unión tan fuerte entre trabajadores y estudiantes para reclamar, en ese caso por los derechos laborales particularmente de los empleados de las empresas automotrices. Sí. A partir de ahí, esa fue la chispa que disparó el Cordobazo, con una fuerte presencia estudiantil. Bueno, lo de mañana, lo simbólicamente importante es que no solo han adherido todas las entidades que conforman la universidad, propiamente dicha la comunidad universitaria, desde las autoridades reunidas en el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, la FATUN, las federaciones docentes, que coincidan las federaciones docentes universitarias en una medida de fuerza, es casi un milagro, y también la FUBA.
Sí, sí, o sea, es un hecho. Yo, cuando estuvimos haciendo las asambleas, nosotros siempre hacemos asambleas para decidir este tipo de cosas, en el sector no docente, yo le planteaba, o sea, es inédito. Yo no sé si otra vez se unieron todos los gremios a nivel nacional, fundamentalmente los 5 gremios docentes, para armar un frente sindical, que es lo que está armado en este momento, que está compuesto por los gremios docentes, los 5 que vos estás contando, el gremio, la federación a nivel nacional de los no docentes, que es única, y los alumnos. Y los alumnos, incluso hay distintas asociaciones. El viernes tuve una reunión también a nivel nacional, ya vía Zoom, obviamente, porque en este momento. Y hay un montón de agrupaciones estudiantiles que también están adhiriéndose. Hasta hay una universidad privada que se adhiere a la marcha.
Sí, los docentes de la San Andrés, por ejemplo, que una universidad vinculada íntimamente a la Iglesia Católica, sí, también han adherido. A ver, la idea de querer reemplazar a la universidad por una enseñanza estrictamente privada, la verdad, es imposible en este país, porque las universidades privadas no ocupan el espectro que ocupan las universidades públicas.
Para nada.
Lo voy a decir con... me hago cargo yo, no lo involucro a Daniel en esta, ¿no? El motivo es muy simple. Las universidades privadas generalmente dan clases de carreras que son económicas. Es imposible imaginar una universidad privada que se haga cargo de la Facultad de Medicina de Córdoba, por ejemplo, ¿no es cierto? O la de la carrera de enfermería o la de veterinaria en Río Cuarto. Son carreras muy caras. O ni hablar de carreras que no tienen mucha aceptación vocacional, como ciencias, ingeniería
que se dicta en el Balseiro.
Claro, imposible que una universidad privada o un privado se interese por eso. Bueno, allí puede que haya otro interés, el de desmantelar el aparato científico-tecnológico de la República Argentina.
Sí, es que yo creo que todo lo que está haciendo en este momento Milei, ya lo vimos con Menem. O sea, no en lo que vivimos ese periodo estamos viendo prácticamente lo mismo. Lo que se está queriendo hacer es destruir la capacidad productiva del país. ¿Para qué? Para que los otros países no empiecen a vender todo lo que quieren. Nosotros, ese famoso que dice que tenemos esa escena de granero en el mundo. Primero que es mentira que ya no somos el granero en el mundo. Uh-huh. Uno de granero en el mundo era Ucrania y ahí está destrozándose. Porque ellos no dieron lo que le proveían a Europa, digamos, de todos los cereales. Nosotros acá ya no somos más nada prácticamente. O sea, es mentira que tenemos industria, tenemos muy poco. Lo único que tenemos un poco de industria con automotriz, con camionita únicamente, porque el resto de los autos son autos cero kilómetros, pero con tecnología vieja. Entonces, todo lo que nos dicen es lo que se está queriendo hacer es destruir el país. Y una forma de destruirlo, ¿qué es lo que es? Destruyendo la educación. ¿Qué pasa si no hay más ingenieros, si no hay nadie en microbiólogo, si no hay todas estas carreras casualmente que vos estás planteando que son las que dan la universidad pública, que son las que industrializan al país? Bueno, si no tenemos industria, lo dijo Belgrano hace más de 200 años, dejemos venderle, vendamos.
Sí, el conocimiento, educación.
Vender, sí, no vendamos materia prima, tenemos que vender algo que se produzca en Argentina.
Sí, toda esa carga de...
Estamos cayendo lo mismo, ahora nos queremos adherir a la OTAN. La OTAN nos obligó a comprar, Estados Unidos nos acaba de obligar a comprar los aviones esos, porque se lo podríamos comprar de otro lado. Bueno, obviamente que esto es una decisión política y un alineamiento político a través de la compra de los 24 aviones. Obviamente ahora es quien es en parte de la OTAN. Vamos a estar muy lindos, ¿no? Pero la OTAN te va a exigir tener armamento y tener que comprar y mandar a...
Te voy a hacer escuchar una canción de la Universidad de San Martín, que cantan el coro, la orquesta de la universidad, y después cerramos la charla contigo hablando de, bueno, concretamente mañana, qué es lo que va a suceder en el campus y en las calles de Río Cuarto. Vamos a esa canción, ¿puede ser?
Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que esto es un disparate. Que haya algunos que se burlan de la jota y los despidos, no me entra a mí en el mate. El gobierno de Cipayos que votaste fue un gran moco. Si no estás arrepentido, juro, te falta poco. Si tenés muchos problemas y buscas la solución, no te aflijas y acércate, que aquí somos un montón. Tranquilo, y a no pelearse, que es peligroso el agrandarse. Te la hago corta y sin perder ningún estribo, te lo digo o te lo escribo, o te pongo así la voz. Tranquilo, viejo, tranquilo, que te puede tocar a vos. No te burles, Timoteo, del que rajan del empleo y lo dejan ambulante. Si la yuta nos golpea, vos sumate a la pelea y nos hagamos el aguante. Si la vida está muy cara o te están acogotando, no te apartes de la huella, aunque vengas patinando. Suprimí las disparadas y acercate a la razón. Sofrenate y acordate que tenés un corazón. Tranquilo, y a no burlarse, que es peligroso derechizarse. Te la hago corta el burlarse de un amigo en la yeca y despedido. Che, me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo, y ojalá no sigas vos.
Allí ya estábamos escuchando a la gente de la Universidad Nacional de San Martín haciendo este tango titulado Viva la Universidad. Estamos charlando con Daniel Garis. Para finalizar, dos cuestiones. En primer lugar, la oferta concreta del gobierno nacional no fue un aumento del 140% de los salarios docentes y no docentes, ¿no?
No, no, que tampoco fue una oferta. Dijo, claro. Es esto.
¿Y esto cuánto era?
8%.
Poquito también, menos de los 100. O sea, no puedo gastar cuenta.
En el caso de los docentes, de 140. Ofreció lo mismo. En realidad, mira, yo la tarde que tuve una reunión que estaba comentando de la FATUN a nivel nacional, bueno, nos contaron una un poco más de intimidad, digamos, de la paritaria, que no es tan paritaria, porque en realidad. Es ir a una reunión y decirle a partir de ahora le vamos a dar el 8% y se termina la discusión, no queda más nada. Lo único que dijo que el criterio que tomaba el gobierno era que para toda la administración pública, o sea, para todo lo que es estatal, va a ser un porcentaje único para todos. O sea, paritario, olvídate, no existe más, porque antes cada uno tenía sus diferencias.
Claro. Porque además la paritaria se discute en condiciones de trabajo, claro, y no es lo mismo las condiciones de trabajo en la universidad que en el ANSES.
Eso quería aclarar, digamos. Yeah. A veces lo que se acordaba era similar en el porcentaje de aumento, pero las formas o las otras condiciones laborales, por ejemplo, nosotros teníamos una parte de la partida que era capacitación, en el cual, por ejemplo, se está dictando el gremio no docente financiaba, o está financiando en realidad todavía, una carrera universitaria. Bueno, a partir de ahora no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener que hablar firme con rectorado para que empiece a financiar también esta carrera. Pero bueno, entonces eso es lo que está diciendo. Ahora es simplemente es ir a una reunión que te dicen cuánto te van a dar y se terminó. Cuando ya el gobierno ya preanuncia, porque ya había dicho que no iba a ser más del 9, para el mes que viene ya dijo no va a ser más del 7, o sea, ya nos viene avisando cómo va a ser.
Mientras tanto, la inflación sigue estando muy por encima de esos porcentajes, sí, con lo cual el deterioro salarial sigue siendo progresivo.
Se va sumando pero todos los meses vamos para atrás.
Te pido, ya vamos a presentar a Damián Antunes. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo andás? Ya viene la columna internacional. Daniel, para terminar, ¿cómo es la movilización mañana? En la universidad hay paro, concretamente.
¿Hay paro? No. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar y a partir de las 10:30 horas, que se decreta en la Universidad Diego Asueto, y nosotros a partir de esa hora hacemos paro hasta que se termine la jornada, o sea, todo el resto del día. Porque en realidad era una medida de paro y movilización, y bueno, cada universidad lo acomoda, lo ve cuál es su forma mejor para
claro, el para rectorado
en marcha. Rectorado hizo un asunto
que era hasta las 15:30.
15:30 horas, pero a ver, nosotros con el sector nuestro decidió, como a nivel nacional se estaba planteando un paro de toda la jornada, nosotros consideramos que era mejor que la gente vaya a trabajar y de ahí movilizarse. Yeah. Bueno, continuamos a partir del momento de receso, nosotros ahí realizamos el paro. O sea, hasta las 10:30 vamos a trabajar normal y a partir de ahí vamos a la marcha.
A partir de conocer que el asueto, sí, lo querés decir vos. Sí.
Claro, perdón, aprovecho justamente como soy parte de la soy parte de la Comisión Directiva de GD, que justamente acompañando, o sea, como parte de todo esto que explicaba Daniel, desde nuestro gremio docente, también hacemos paro desde las, digamos, desde las 10:30 durante toda la jornada. O sea, es movilización con el paro que acompaña para que justamente los trabajadores puedan movilizarse y además puedan movilizarse con tranquilidad y no tengan, digamos, ese apuro o encima una doble carga de volver, tener que, digamos, generar más gastos todavía para tener que volver, porque el asueto que, digamos, finalmente dictamina el Consejo Superior, no era el que aparentemente había sido acordado el día de la sesión del Consejo del martes pasado, donde era a partir de las 10:30, pero después lo terminaron reglamentando hasta las 15:30 horas. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros consideramos que, dada esa situación, evidentemente ese asueto no facilita completamente la movilización de los trabajadores y, por supuesto, que lo que nosotros hacemos es poner todas las fichas en esa movilización y el paro tiene que acompañar, por tanto, la movilización.
¿A partir de qué hora?
Concretamente.
¿A partir de qué
paro
hora?
Toda la jornada a partir de las 10:30.
Sí.
Igual.
Pero la movilización es desde...
Está a las 11:30 horas en Plaza San Martín para concentrar en la plaza y Plaza Martín en frente estudiante, vamos a hacerlo simple, sí, por ahí. Y de ahí marchamos hasta la Plaza Central.
Muchísimas gracias, Daniel Garis.
Gracias a ustedes, muy amable.
Vamos a una pequeña tanda y estamos hablando con Damián Antunes acerca de temas internacionales. Les prometo iniciar esta charla con un monologuito debe ser medio minuto, del Peroncho, realmente muy significativo, donde también habla de las universidades nacionales. Gracias.
Río Cuarto dio un paso muy importante contra la inseguridad. La nueva Guardia Local de Prevención y Convivencia ya está patrullando las calles de la ciudad. Son 160 agentes y 24 móviles preparados para asistir a la Policía de Córdoba en las tareas vinculadas con la prevención del delito. Con la creación de esta nueva fuerza, reforzamos las acciones para garantizar la tranquilidad de nuestras familias. Estamos comprometidos con la ciudad donde todos merecemos vivir tranquilos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
El gobernador Martín Yayora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado.
Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés.
Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos. Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Milei ratificó el sábado a través de un comunicado su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel frente a los ataques iniciados por la República Islámica de Irán. En una entrevista justificó esa postura porque el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos fue Moisés.
A Matías Alé lo internaron por mucho menos.
Hay un brote histórico de dengue y Milei no hace nada. No hay comida en los comedores y Milei no hace nada. Las universidades están al borde del cierre por falta de presupuesto y Milei no hace nada. Todos los precios están por las nubes y Milei no hace nada. Hay un conflicto en la relomada del orto y este insistidor monocampera activa un comité de crisis. Meternos en una guerra para que no se hable de la crisis económica suena tanto a la dictadura que Victoria Villarruel ya preguntó si se podía apropiar de un bebé. Además, el comité se reunió un domingo a la noche. Para ir a Bahía Blanca se demoró una semana y cuando fue les dijo, arréglensela ustedes. A Rosario aún no fue. Contra el dengue no hizo nada. Los pacientes oncológicos están muriendo. Los comedores no reciben comida, pero vamos a mandar ayuda a Israel, que además es un país infinitamente más rico que la Argentina. La sucesión de hechos desafortunados merece profundas cavilaciones y reflexiones, como por ejemplo...
¿Qué mierda votaron, manga de hijos de puta?
Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria.
Shadows grow so long before my eyes.
Bueno, nos llega la voz de Peter Frampton para alivianar el Peroncho Delivery, que no es de hoy, es de la semana anterior, efectivamente, pero que nos permite introducirnos de nuevo en el tema internacional.
Perdón, y además vale para toda la semana.
Sí, sigue siendo de una actualidad absoluta, ¿no?
No importa de qué semana se trate.
No, exacto. Bueno, hoy comenzamos el programa diciendo de que se disolvió el Inca, ¿eh?
Directamente. Sí, directamente. Sí. Por eso digo que es un continuo, es un continuado.
Sí. A ver, la única razón por la que uno piensa de que va a llegar el momento en que Milei no va a seguir destruyendo a la República Argentina va a ser si dura 4 años como debería durar.
Que encuentre otro país, tal vez.
No, porque se le van a acabar las cosas, claro. Ya, ¿no es cierto? No va a quedar nada.
No, que lo podamos exportar, digo, tal vez. No, claro. Tampoco, no sé.
Bueno, en fin. Quizás el Ministerio de la Luz necesite que su embajador se proyecte al universo.
Vamos al universo entonces a hablar del universo.
Es para no llorar.
Sí,
¿no?
Sí, vamos, digo, podemos, ¿no?, pasar a hablar del en clave planetaria.
Sí, sí, bueno. Hubo un ataque de Israel a Irán en el último sábado por la mañana para nosotros.
Sí, efectivamente.
Es una consulta, sí, porque...
Sí, 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 hubo una réplica, ¿no? Esto, o sea, permanentemente tiene réplicas, por supuesto, pero fíjate que es una de las noticias menos, digamos, menos difundidas, respecto de todas las otras operaciones que, digamos, vienen del lado de Hamas. O sea, siempre está, ahí está la norma, ¿no? Las operaciones de Israel son aparentemente o como una suerte de operaciones de inteligencia, que son ataques directos, ¿sí? Mm. Bueno, este es uno de los ataques, ¿no?, que provoca muertos, que ha provocado muertos, y cuya repercusión en los medios es cuasi nula o está camuflada, desdibujada. Bueno, la cuestión es que frente a todas estas operaciones tenemos réplicas muy importantes a nivel diplomático en la Argentina, a nivel de una diplomacia realmente deleznable, en donde la Cancillería Argentina tiene otra voz por la vía, por ejemplo, de un ministerio como el Ministerio de Seguridad, donde la ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, hizo una serie de declaraciones la semana pasada responsabilizando a estados vecinos, hermanos, como en el caso de Chile, el caso de Bolivia, de amparar acciones de Hezbollah, ¿sí? Bueno, esto llevó a, digamos, declaraciones y respuestas muy contundentes por parte del gobierno de Arce en Bolivia y por parte del gobierno de Boric en Chile, bueno, y presentaciones de, digamos, de quejas diplomáticas, ¿sí?, por declaraciones infundadas, evidentemente, que después nos vuelven a colocar en ese lugar del ridículo internacional, de la degradación de nuestra política, si es que tal cosa existe, diplomática. Y bueno, y me parece que es un acto también de todas estas sobreactuaciones, de todos estos, vamos a hablar en inglés, de todos estos actings, ¿sí?, que ha reemplazado a, digamos, lo que debería ser una política, llamémosle normal, una política institucional en materia de relaciones internacionales. Bueno, acá son declaraciones, redes, tweets, ¿sí? Y esto también atraviesa la diplomacia argentina hoy.
Sí, recordemos que Patricia Bullrich todavía está siendo juzgada en Bolivia por haber proveído de armas
durante el gobierno de Macri.
Al golpismo,
sí, sí, por supuesto, boliviano. Sí, 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 haber apoyado y asistido, y asistido al golpe de estado de Áñez, sí, y bueno, y todo el sector, digamos, de la clase dominante tradicional boliviana, sí, contra en ese momento Evo Morales, que era el presidente.
Uh-huh. Recordemos, Evo salfó gracias quizás a que justo asumía Alberto Fernández en Argentina.
Sí, a la ayuda internacional y a una acción muy decidida, esto hay que decirlo, de una política sostenida a lo largo de décadas por parte de México, en este caso con López Obrador de presidente, pero más allá de López Obrador o de Andrés Manuel López Obrador presidente, la política mexicana, sí, de asistencia, asilo, frente a este tipo de violaciones, digamos, al derecho internacional.
Uh-huh. A propósito, perdón, hace a la cuestión internacional, ¿hay novedades con respecto al ex vicepresidente de Ecuador que sigue detenido luego de haber sido secuestrado de una embajada?
Tenemos novedades, sí. Jorge Glass ha hecho declaraciones después de la detención, que por cierto, en esas declaraciones que ha hecho Jorge Glass, por la vía también de sus abogados, nos hemos enterado de que, a ver, antes de detenerlo recibió una golpiza brutal. Ahora, cuando se produce una detención de un exmandatario, alguien que está indefenso en una embajada, ¿cómo se justifica la golpiza? que representaba una amenaza para las fuerzas de seguridad, bueno, fue golpeado hasta el punto que cuando lo hacían pararse para hacer un video donde le leía los derechos, o sea, fíjense la hipocresía, el cinismo, que después de golpearlo le leían los derechos que tenía como detenido. Tú eres abogado, así que bueno, verá lo que es esto. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, lo que tenemos ahí es violaciones flagrantes a los derechos humanos. En una embajada, golpeando a la persona que están deteniendo, leyéndole los derechos, filmando un video, pero además habían filmado otro video con las golpizas, que digamos pudo ser capturado y la defensa está utilizando, digamos, para hacer las denuncias, y efectivamente están haciendo las denuncias de esta tremenda violación, entre otras cosas, del derecho de asilo, ¿sí?
Damián, ¿hay algún ámbito internacional que pueda interceder con eficacia frente a este tema?
Sí, en principio lo que es la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, que resuelve problemas justamente entre estados cuando hay violaciones o presuntas violaciones al derecho internacional, ¿sí? Allí, digamos, están radicando las denuncias y, bueno, y es por donde se pretende y se busca avanzar. Ahora hay una cuestión interesante respecto de Ecuador, que lo podemos vincular, porque esta escalada, ¿sí? Esta escalada, digamos, de la violencia que ya está, que atraviesa esta sociedad, que atraviesa al Estado ecuatoriano, ya sabemos, por todo el problema narco, pero que a su vez es un problema que hunde sus raíces en la desigualdad, etcétera, etcétera. Bueno, este fin de semana se había convocado un plebiscito, ¿sí? Para hacer una serie de 10, creo que son 11 preguntas sobre cuestiones de seguridad interna. Y bueno, y el pueblo ecuatoriano, a través de, como ya sabemos, cómo se manejan estas elecciones, las campañas mediáticas, etcétera, etcétera, termina con una participación de algo más del 70% votando, ¿sí? en 9 de 11 preguntas, según los sondeos preliminares que tenemos, avalando en algo así como un 60%. Y para resumir, la intervención de las fuerzas militares, ¿sí? En cuestiones de seguridad interior. Por ejemplo, la custodia de las cárceles, etcétera, etcétera. Con lo cual vemos que, bueno, esto es, a ver, vamos a ponerlo en términos estratégicos de guerra, que hay una guerra híbrida, se ataca por todos lados, se ataca mediáticamente, etcétera, uh-huh, etcétera. De manera que después lo que se termina imponiendo por la fuerza termina forzándose, y uso forzándose porque hay toda una campaña, toda una serie de dispositivos que tienden a eso, forzándose en una validación en las urnas. De manera que el PAC, ¿sí? El represivo termina siendo completo, hasta aparentemente con un aval de lo que llamamos, ¿no?, esta total tergiversación, soberanía popular.
Uh-huh. No, realmente, bueno.
¿Se entiende lo que estoy, manifestando?
Sí.
Es tan triste que nos deja un poco sin palabras, pero no, porque vemos que el último recurso, que es la soberanía popular, también es parte de la estrategia de dominación.
Exacto, lo que uno observa es que uno piensa en lo que está sucediendo en Argentina, piensa en el remate que hizo el Peroncho recién acerca de qué es lo que se votó en nuestro país.
Y la realidad, última reflexión del Peroncho es con la que uno se queda con todo esto. Diría, bueno, ¿para qué este hombre está hablando de todo esto? Me quedo con la última reflexión del Peroncho, claro.
Claro, porque pero obviamente observa de que este no es un problema de nuestro país.
Absolutamente. Es problema de la cómo se ejerce. A ver, cuando institucionalmente y cínicamente Naciones Unidas hablaban de la gobernanza internacional, bueno, habría que hablar de la dominancia. Uh-huh. Cómo se teje la dominancia. Uh-huh. Si querés, por último, otra noticia que, bueno, también siempre nos atraviesa, porque sabemos que los procesos electorales hay que mirarlos también globalmente. Tuvieron lugar las elecciones regionales, ¿sí? En España, concretamente las elecciones regionales en Euskadi, en Euskal Herria, en el País Vasco, donde el Partido Nacionalista Vasco, el partido tradicional, conservador y, digamos, si se quiere, nacionalista, ha obtenido 27 escaños, lo mismo que la izquierda abertzale, o sea, la izquierda independentista, pero que junto con los 12 escaños del Partido Socialista de Euskadi van a reeditar ese gobierno de coalición socialista nacionalismo vasco, pero con un crecimiento muy fuerte de los nacionalistas independentistas, en el caso, bueno, el partido se llama Bildu, Oxidiano es el candidato que igualó al tradicional Partido Nacionalista Vasco, aunque dijimos va a poder conformar gobierno. Pradales es el que va a ser candidato a Lendakari, o sea, a presidir el gobierno regional. Y bueno, y vemos que por lo menos las derechas permanecieron, digamos, sin grandes cambios. El PP subió un escaño, Vox quedó en uno. Pero bueno, sí que hay un desplome de Podemos, la actual coalición de izquierda Sumar obtiene un escaño, con lo cual, bueno, vemos que la situación permanece bastante, digamos, si se quiere, en una situación bastante parecida, ¿sí? En términos de poder, a la que se venía reflejando en las últimas elecciones. Con lo cual, bueno, la situación española está ahí siempre en un impas, aparentemente.
Uh-huh. Bueno, Damián, la próxima semana seguimos aquí.
Por supuesto, muchas gracias.
Damián Antunes nos estuvo acompañando en esta edición de Historias del Presente. Liliana Herrero, ¿la tenemos a mano? Vamos a escucharla unos segundos y ya explicamos por qué.
La moneda en la vida de Juan, Chico Arque, los lentes, la estatua de sal, el suicida y su gato irreal, lo que fue, lo que es, lo que ya no será. Si pudiera explicar, si pudiera explicar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar. Lo hice para quebrar.
Brevemente recordamos que Liliana Herrero hoy está cumpliendo años. Nació el 22 de abril de 1948 en Villaguay, en Entre Ríos. Cantante, autora, compositora. Su canto es un desafío dentro de los cánones tradicionales. Sus trabajos, por ejemplo, junto a Juan Falú en guitarra, dedicado a la memoria del Cuche Leguizamón y Manuel Castilla, son una muestra de su proyección en el canto. Feliz cumpleaños entonces a Liliana Herrero.
Lo hice para quebrar. Lo hice.
Y en un día en el que el Río Cuarto y la provincia de Córdoba tiene dificultades muy serias en virtud de que hay una medida de fuerza dictada por los servicios de transporte de pasajeros, estamos cerrando la edición con otro recuerdo artístico. En este caso vamos a hacer referencia al fallecimiento de uno de los hombres más destacados de la música y el humor en la República Argentina. Uno de los representantes fundamentales del grupo Lelutier nos dejaba justamente un día como hoy. Estamos haciendo referencia a nada menos que Marcos Mundstock, quien falleció hace exactamente hoy 4 años. Con la voz de este hombre que se caracterizaba por ser el locutor de Lelutier, nos despedimos hasta mañana. Vamos a tener una edición muy particular seguramente en la jornada de mañana en Historias del Presente. Lelutier, la voz de Marcos Mundstock, nos sirve para el cierre. Esteban Gabriel estuvo en el control de la puesta al aire de este programa. Norma Cuesta en la producción comercial. Mi nombre es Osvaldo da Costa. Marcos Mundstock, Lelutier en el cierre de este programa. Chao.
Histórica. Se pasaba largas horas en la biblioteca de la opulenta marquesa de Quintanilla, cuyos volúmenes le apasionaban. Así supo de la existencia de un enigmático personaje del siglo XV.